Desde El Nuevo Día, yo soy Leisa Caro González y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el Team Rubio vuelve a hacer historia al vencer a República Dominicana en un reñido partido marcado por la enérgica afición del Clásico Mundial de Béisbol. El negociado de energía considera nuevos factores para una posible baja en la factura de la luz el próximo trimestre. Además, el Departamento de Salud incluye la prueba de cáncer colorrectal bajo la cubierta del Plan Vital debido a que es el tipo de cáncer con la mayor tasa de muertes en la isla. Y la reapertura temporal en el puerto atirantado de Naranjito podría llegar a encarecer el costo total de la obra. Te decimos por qué a continuación. Hoy es jueves 16 de marzo. 3-2. Puerto Rico consiguió anoche el pase a los cuartos de final y avanza como segundo equipo en el grupo D del Clásico Mundial de Béisbol, luego de vencer a República Dominicana en un duro partido que, según se anticipaba, no sería apto para cardíacos. De esta forma, el equipo de Quisqueya se elimina y el Team Rubio se enfrentará al ganador del grupo C. Como dato histórico, Puerto Rico siempre ha avanzado a la ronda eliminatoria, posicionándose como uno de los equipos más fuertes entre los favoritos para ganar el torneo. Ahora pasamos con más noticias del día. La factura de la luz pudiera reflejar una leve baja el próximo trimestre que comprende el periodo de los meses de abril a junio. El consorcio Luma Energy sometió ayer al negociado de energía la moción para el ajuste trimestral en la factura eléctrica. La petición de Luma se fundamenta en los datos provistos por la Autoridad de Energía Eléctrica y descansa principalmente en el ajuste correspondiente a la compra de combustible para el periodo entre diciembre del 2022 a febrero de 2023. El compañero Manuel Guillama Capella trabaja esta historia y tiene los detalles. Bienvenido, Manuel.
Saludos, Leisa.
Manuel, ¿de cuánto sería este ajuste? Es decir, ¿cómo se traduciría esta reducción en la factura de luz de una familia promedio en la isla?
Sí, pues a base de la moción que sometió Luma para consideración del negociado de energía, que tenemos que recordar que va a atravesar luego un proceso de evaluación, ¿no? La propuesta esencialmente reduce el costo por kilovatio hora de 28.09 centavos a 25.23 centavos para todos los clientes residenciales. Esto implica básicamente que un cliente promedio, digamos, que mensualmente consume unos 400 kilovatios hora, estaría recibiendo una factura cerca de 10% más baja que lo que ha estado recibiendo en el periodo de enero a marzo, por ejemplo. Ese cliente hipotético, ¿no?, que entre enero y marzo recibió una factura mensual de $112.37, estaría recibiendo entre abril y junio una factura de $100.93, o una diferencia de $11.44. Así que ese es básicamente, ¿no?, el alcance que tendría esta reducción en la factura que ha propuesto Luma Energy al negociado.
¿Cuáles serían los próximos pasos? O sea, ¿qué tiene que ocurrir para que se concrete este ajuste?
Así es, pues ahora sometido ya la moción de Luma Energy proponiendo este ajuste tarifario, el negociado de energía tiene en sus manos la responsabilidad de evaluar y cotejar que los datos que presenta Luma Energy son correctos, ¿no?, y que se hicieron los cálculos pertinentes para llegar a ese número que mencionamos anteriormente. Al momento, el negocio de energía no ha convocado aún la vista técnica donde comparecen tanto oficiales de Luma como ejecutivos de la Autoridad de Energía Eléctrica para discutir en profundidad los datos y la propuesta sometida. Así que estamos a la espera de esa convocatoria y eventualmente pues el negociado emite por escrito su determinación y típicamente el negociado ha esperado esencialmente hasta el último día o cerca de la fecha límite para tomar una decisión sobre la factura que entraría en vigor a partir del 1 de abril. Hay que recordar que también desde hace ya más de un año la Autoridad de Energía Eléctrica y el suplidor de gas natural New Fortress Energy han tenido una disputa por una cantidad que al momento asciende a cerca de $35 millones, que el negociado ha estado, como en el argot técnico que ellos utilizan, difiriendo según pasan los trimestres y aún no se los ha recobrado a los clientes, que ese es un factor que si se incorpora al análisis del negociado pudiera quizás reducir la baja que que se propone en esta moción de Luma. Es decir, que sería quizás un poco más alto de los 25, de los poco más de 25 centavos que Luma está proponiendo, pero eso es algo que estén veremos, pues New Fortress Energy y la Autoridad de Energía Eléctrica han estado obviamente en mediaciones, en negociaciones, para ver qué ocurre con esa deuda que la autoridad alega que New Fortress Energy tiene con ellos. Así que son distintos elementos, ¿no?, que todavía pudieran entrar a la discusión antes de tener esa determinación final y conocer cuál va a ser el costo de la electricidad para los próximos 3 meses.
Manuel, gracias por acompañarme y estaremos pendientes al desarrollo de esta información.
Gracias a ti, Leisa.
El cáncer colorrectal es la principal causa de muerte de todos los tipos de cáncer entre hombres y mujeres en Puerto Rico. Por tal razón, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, anunció la enmienda a una orden administrativa para exigir a las compañías de seguro que administran la reforma de salud que incluyan en su cubierta una prueba específica para detectar este tipo de cáncer. Marga Párez me acompaña ahora con los detalles. Bienvenida, Marga.
Saludos, Leisa, a todos los que nos escuchan.
Lo primero, ¿cuán alarmante es esta cifra?
Como mencionas, el cáncer colorrectal lamentablemente es, entre todos los tipos de cáncer, el primero en la tasa de mortalidad de hombres y mujeres. Para tener una idea, ¿verdad?, utilizando datos de registro de cáncer, en el 2019, 611 personas murieron por cáncer colorrectal en Puerto Rico. Entre el 2015 y el 2019, 3.361 personas en Puerto Rico también fallecieron a causa de este tipo de cáncer. Eso es incluso más que cáncer de mama, próstata o pulmón, que también son tipos de cáncer bastante común en Puerto Rico. Esto alerta, ¿verdad?, de la necesidad de una detección temprana, toda vez que aparentemente las estrategias que hay actualmente pues no han dado resultado para minimizar esta cifra tan alarmante.
¿En qué consiste esta orden del Departamento de Salud y a cuántas personas impactaría?
Lo que dispone esta orden administrativa que anunció y aprobó en el día de ayer el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, es que las aseguradoras que administran la reforma de salud están obligadas a cubrir una prueba que en inglés se llama FIT, en español es la prueba fecal inmunológica, a partir de los 40 años en ambos géneros, hombres y mujeres. De esa prueba salir positiva, entonces, la persona, lo recomendable es que se cubra entonces una colonoscopía. Para tener una idea del alcance que esto tendría en Puerto Rico, pues se estima que en Puerto Rico hay, utilizando datos del censo del 2021, en Puerto Rico hay unas 1.7 millones de personas de 40 años o más, lo que representa el 55% de la población. Aunque esta orden que aprobó y anunció ayer el secretario de Salud abarca inicialmente a las aseguradoras que administran la reforma de salud, durante la conferencia de prensa, el secretario insistió en varias ocasiones que él estaría vigilando para que los planes médicos comerciales también la incluyeran en su cubierta. Así que eso abarcaría entonces a la totalidad de la población de 40 años o más en Puerto Rico. Obviamente tienen que ir a donde sus médicos, que haya una evaluación médica y que haya una orden para el discernimiento de esta prueba.
¿Existe algún indicador que las autoridades de salud hayan identificado como el causante del aumento en estos casos de cáncer en la isla?
Mira, siempre hay factores de riesgo. Se habla del sedentarismo, la dieta, etcétera. Pero hay un dato que incluso este año, este mes, que es el mes de concienciación de cáncer colorrectal, ha advertido la Sociedad Americana contra el Cáncer, y es que este tipo de cáncer se está detectando en edades más tempranas, en personas que no tenían ningún riesgo, ningún historial familiar, ni nada que lo alertara. La doctora Marcia Cruz, que es la directora del Centro Comprensivo de Cáncer, de hecho, admitió en la conferencia de prensa que en la mayoría de los casos no se encuentra la causa que llevó a este tipo de diagnóstico. Por eso entonces este tipo de pruebas reviste de una importancia, ¿verdad?, mayor para detectar en los casos, ¿verdad?, que las personas tengan este diagnóstico, detectarlo a tiempo. porque otro dato que se ha encontrado en los últimos años es que a la mayoría de las personas, más del 50%, un poco más del 50%, se detectan en etapas tardías. El 42% es etapas tempranas, y una etapa temprana tiene una sobrevida mucho mayor de un diagnóstico en etapas más tardías.
Sin duda, una importante información para todos. Marga, gracias por acompañarnos como siempre.
Cómo no, gracias a ustedes y a todos los que nos escuchan.
Luego de su cierre el pasado mes de enero, tras la investigación por serias deficiencias en la estructura que dio a conocer el Nuevo Día, el puente atirantado de Naranjito podría reabrir al tránsito si se materializa la intención de aliviar el tránsito entre los pueblos adyacentes, tal y como ha expresado el director de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo. David Cordero Mercado está conmigo para ofrecernos más detalles. Saludos, David.
Saludos, Leisa, y saludos a todas las personas que nos escuchan.
A partir de esta investigación, sabemos que uno de los principales problemas en el puente fue abrirlo antes de culminar los trabajos. ¿Qué es distinto ahora?
Leisa, pues según las expresiones del director ejecutivo de la Autoridad de Carreteras, Edwin González Montalvo, en la entrevista que le realicé, pues él plantea que esta vez sería completamente distinto. Él basa esa afirmación en que, según él, esta decisión se estaría tomando atada a los resultados de una serie de estudios estructurales que están llevando a cabo ahora mismo en el puente y cuyos resultados se esperaría que ya estén disponibles entre lo que queda del mes de marzo o en el mes de abril. Básicamente planteó que esta decisión de abrir un carril del puente no sería una decisión unilateral, sino que estaría o tendría el aval del contratista a cargo del proyecto de reparación y rehabilitación, que es la compañía Ferrovial Construcción, y también el aval de ingenieros expertos que están supervisando estas labores. Y como recordarás, y para recordarle también a la audiencia, parte de los hallazgos, o uno de los hallazgos principales de la investigación que publicamos en enero, fue que la Autoridad de Carreteras tenía conocimiento de que el puente se abrió o se inauguró en octubre de 2008 a destiempo. Se abrió al tránsito aún cuando todavía quedaban trabajos por realizar, trabajos críticos para garantizar el funcionamiento óptico de la estructura, y aún así se abrió, y eso provocó un impacto, unos daños significativos al puente, que son en gran medida responsables de los daños que se están reparando ahora en este proyecto millonario, un proyecto que supera los 25.9 millones. Él lo que plantea es que en esta ocasión se están asegurando de que de abrirse uno de los carriles no se afectarían ni los trabajos de reparaciones ni el resultado final de esa tarea.
¿Cuáles son los posibles escenarios de apertura y cuándo las personas que utilizan este puente tendrán una confirmación al respecto?
Pues hay dos opciones sobre la mesa. Una es abrir dos carriles, uno en ambas direcciones, un escenario similar a como estaba el puente antes de que se cerrara el 30 de enero, y que entonces se continúen los trabajos en los dos carriles que continuarían cerrados, mientras dos se utilizarían para el tránsito. Pero el segundo escenario, que es el más viable y el que más probabilidades tiene, es que se abra solamente un carril que sería utilizado en dirección de Naranjito hacia Bayamón durante las horas picos de la mañana y utilizado entonces en dirección de Bayamón hacia Naranjito durante las horas picos de la tarde, cuando la gente está regresando de sus trabajos a los hogares. Esa decisión todavía no es final, no es definitiva, así que la Autoridad de Carreteras o el director de la Autoridad de Carreteras indicó que estaría informando y confirmando esa determinación una vez tengan listos todos los resultados de los estudios que están realizando. Es importante también mencionar que este cambio podría implicar a su vez un encarecimiento en el proyecto. El ingeniero Edwin González Montalvo lo que indicó es que están tratando de que los costos se mantengan dentro del estimado original de cerca de 26 millones. Sin embargo, reconoció que hay asuntos que pueden encarecer el proyecto si se abre incluso un solo carril. Por ejemplo, hay que tomar en cuenta aspectos tan básicos como los trabajos de colocar las señales de tránsito para indicar la ruta si se abre un carril, retirar esas señales o cambiarlas, ¿no? Cuando haya que cerrar ese carril porque hay trabajos que necesariamente van a requerir que el puente esté cerrado, como es la etapa de fundido de hormigón o el fundido, ¿verdad?, de las capas de cemento en la losa, que requieren que no haya vibraciones y otros aspectos técnicos. Pues esas tareas tan mínimas e importantes en cuanto a seguridad como la colocación de señales de tráfico, eso implica o puede implicar costos adicionales en el proyecto. Otro aspecto que es importante mencionar y al cual estaremos atentos es que el director de la Autoridad de Carreteras asegura que abrir este carril no implicaría cambios en cuanto al calendario de trabajos. Es decir, que la fecha estimada de culminación del proyecto sigue siendo en el verano de 2024 y se mantiene entonces todavía ese estimado de tiempo de trabajo de unos 18 meses. Pero pues está por verse realmente si se cumple o no con ese término.
Gracias por tu tiempo, David.
Gracias a ti, Laísa.
En Diario es una producción de GFR Media. Este episodio fue producido por Abisael Flores y Marcos Billy Guzmán y fue editado por Alexis Cedeño. Agradecemos a nuestras editoras Zoraida Marcano y Rebeca Banucci. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Leisa Caro González. Gracias por escucharnos.